Y tenemos a uno de ellos a quien también vamos a saludar. Es la doctora Cecilia Molaro, médica neuróloga, trabaja en el Hospital Escuela Eva Perón, también es voluntaria de ALMA. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, entre otros días, ¿no?, de tomar conciencia, de lucha y de trabajo, de investigación. Bueno, hoy es el Día del Alzheimer, una enfermedad neurológica degenerativa. Te damos la bienvenida, Cecilia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y feliz día.
Gracias, feliz día. Muy amable.
Feliz día para vos. Sí. Bueno, la enfermedad, ¿cómo es el nombre técnico de la enfermedad de Alzheimer? ¿Está bien dicho así?
Sí, está bien
enfermedad
dicho. De Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer sería el nombre propio de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro. Sí, hay que reconocer que es una enfermedad del cerebro que afecta a las neuronas, empieza a haber un depósito anormal de proteínas, uh-huh, y eso genera mayor muerte neuronal, una muerte neuronal más acelerada, y se puede manifestar con síntomas cognitivos, que son los síntomas más complejos del desarrollo del cerebro, ¿sí? La memoria, la atención, claro, las habilidades visoespaciales, orientarnos en el espacio, el lenguaje, uh-huh, ¿sí? Las funciones de organización de la información, por ejemplo, uno cómo aprende, cómo planificas tu día, cómo te organizas tus tareas, cómo cumplís un objetivo, todas esas funciones se van afectando lentamente.
Bien, Cecilia, ¿a qué edad está comprobado que aparecen pueden aparecer los primeros síntomas de esta enfermedad?
Sí, como más frecuentemente a nivel mundial a partir de los 60 años.
Bien, a partir de los 60
sí,
años.
Obviamente pueden aparecer síntomas previamente en personas que tienen alguna enfermedad de Alzheimer de variante genética, pero eso quiero dejar claro que es lo menos frecuente. Un 2% de todas las demencias son de causa genética hereditaria dominante, ¿sí? Que si tu papá, tu abuela lo tuvo, vos lo vas a tener. Sí, esas son las causas menos frecuentes. Uh-huh. Y lo importante es reconocer que la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer y de demencia a nivel mundial son de causa esporádica, y que en los últimos años se viene investigando que eso se puede prevenir. Sí, eso es lo bueno.
Cecilia, ¿cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil, si es que existe?
Genial esa pregunta, porque es algo muy común que se habla de demencia senil. Y en realidad nosotros desde ALMA, que es Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer Rosario, siempre tratamos de desmistificar este concepto que por ahí se toma todo como lo mismo, o senil se asocia a la edad, al envejecimiento. ¿Y qué sería? ¿Significa que la demencia es normal de la edad? No, justamente la demencia es una enfermedad del cerebro que ocurre más frecuentemente después de los 60 años, pero no quiere decir que por ser viejo voy a tener demencia.
Recién hacías como una breve descripción de primeras cosas que aparecen, que me resultó fascinante, porque aparte es un ejercicio que uno debería hacer todos los días para comprobar determinadas situaciones de la vida de uno.
Sí.
Que me gustaría que lo cuentes de vuelta, digo, un varón como nosotros, un poco más ya cerca de los 50, o no tanto, todavía
sí,
no tanto.
Primeros signos, eso, sutiles, primeros signos sutiles, porque por ahí se manifiestan en forma ocasional y uno los puede minimizar, como diciendo, es por el estrés, porque no descansé, porque estoy preocupado. Pero bueno, los primeros signos de un olvido que sería patológico es cuando yo me olvido toda una situación vivida. Ajá. Y lo normal o lo habitual que vemos es un olvido de un detalle. Me olvido el nombre de un actor, me olvido el nombre de aquella película que vi una vez, me olvido de la calle donde vivía mi primo. Bueno, o sea, detalles de la situación me puedo olvidar y pueden ser benignos, ¿sí? Que nos pueden pasar a todos a cualquier edad. Uh-huh. Pero un olvido patológico es que yo me olvide toda la situación completa que viví.
Claro.
Pensemos que en el Alzheimer la persona no graba los hechos que va viviendo. Entonces, bien, si yo hoy voy a ver la película con vos, mañana no me acuerdo que fui al cine, claro, directamente.
Ni que me viste.
Claro.
Claro.
¿Qué haces tanto tiempo? Te saluda la persona al otro día como si nada. Sí, entonces un olvido benigno sería olvidar un detalle, uh-huh, y un olvido patológico es olvidar toda la situación, toda la experiencia vivida.
Claro, eso incluye también la confusión en las personas, ¿no? También decir, bueno, vos sos tal y resulta que sos otro, nada que ver.
Sí, por ahí en cuanto a síntomas sutiles al inicio puede aparecer como un desconocimiento de una persona que hace mucho que no veo, ¿sí? Pero en el patológico sería el olvido de una persona que veo con frecuencia.
Claro.
¿Sí? Una situación más comprometida es cuando uno va perdiendo habilidades que venía haciendo en forma independiente y ahora, por ejemplo, No sé, si iba a pagar los impuestos al cajero, de repente no sabe cómo llegar al cajero, se desorienta en el espacio, no sabe cómo volver a su casa, o sea, episodios ocasionales y sutiles que empiezan a aparecer en la vida diaria.
Cecilia, ¿cómo estás? Hay muchos mitos y verdades en torno al Alzheimer, algunos ya los estás contando. ¿Cuáles son los más frecuentes, algunos mitos que tenemos que derribar en torno a esta enfermedad? Porque hay muchos miedos con estos mitos y con estas realidades.
Bueno, gracias, Mica. En realidad, para mí el más importante es dejar de asociarlo con la tercera edad, con el envejecimiento. No es parte normal del envejecimiento, ¿sí? Durante el envejecimiento normal uno puede tener por ahí lo que vemos más comúnmente y lo que sucede es más lentitud en el procesamiento de la información, que si me das tiempo me sale, ¿sí? Pero puede haber disminución de la velocidad de procesamiento de la información, puede haber disminución de la capacidad de prestar atención a varias cosas a la vez, ¿sí? O puede haber también algunas fallas, digamos, en la memoria reciente de, por ejemplo, si te dictan un teléfono lo tenés que anotar, bien, porque si no te olvidás. Bueno, bien, esa memoria reciente se llama memoria de trabajo y puede ser que esté afectada en el envejecimiento normal. Uno de los mitos es eso, dejar de decir que cualquier olvido es normal de la edad o que un olvido patológico, como les contaba antes, puede ser también normal de la edad y consultar, ¿sí? Otro mito por ahí que se asocia a veces demencia con locura, ¿sí? Y no es lo mismo. Muchas veces como que se confunde con enfermedades psiquiátricas. Ajá. La demencia es una enfermedad del cerebro, claro, que ocurre más frecuentemente en la tercera edad, pero bueno, sabemos que a nivel mundial la primera causa es la enfermedad de Alzheimer, la segunda causa son las enfermedades cerebrovasculares, una ACV, o múltiples infartos a través del tiempo, o múltiples pequeños infartos a través del tiempo pueden llevar a una demencia.
Claro, quería hacer una pregunta muy burra. ¿Hay algo que acelere, hay algo que desacelere? ¿Es completamente inevitable en el caso de quien lo padece y no hay manera de, qué sé yo, no sé, dejo de tener actividad laboral, bajo mi estrés? Estoy diciendo cualquier burrada porque sí, no se me ocurre otra, pero ¿por dónde viene, digamos? ¿Es completamente inevitable en el caso de quien lo tenga que padecer?
En realidad, justamente los últimos estudios y las investigaciones en los últimos años vienen a confirmar que se puede prevenir actuando, ajá, en algunos factores de riesgo para demencia. Los factores de riesgo para demencia pueden ser la presión alta, la diabetes en la edad media de la vida, sí, ¿sí? Entre 20, 40 años, 40, 60 años. Si uno tiene esas enfermedades, tiene que controlarlas estrictamente para evitar ese daño acumulado en el cerebro. Uh-huh. Otro factor de riesgo es la depresión en esta edad media de la vida, la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo. O sea, tratar de tener un estilo de vida saludable en esta etapa de la vida va a hacer que impacte en nuestro cerebro del envejecimiento de la tercera o cuarta edad. Y después, otro factor protector es el nivel de educación. Cuanto más, ajá, uno aprenda durante la vida, sí, más va a generar nuevas conexiones entre las neuronas. Entonces, esas conexiones, bien, reforzadas a través de los nuevos aprendizajes hace que nos proteja de un posible deterioro en esa etapa de la vida.
Justamente, ustedes, los neurólogos, insisten mucho con la importancia de la vida social de las personas, ¿no? De poder conectarse, de poder vincularse con la gente, de poder estar activos, de tener la cabeza en trabajo permanente.
Sí, ya socializar es una actividad cognitiva muy compleja, desde hablar, expresarme como quiero, entender lo que me estás diciendo, prestarte atención, y se pone en juego también las emociones, claro, cuando hay vínculos que son positivos, ¿sí? Eso nos da sensación de bienestar, endorfinas, obviamente que socializar es un factor protector para el deterioro cognitivo, y se trata de estimular a que las personas, a medida que va transcurriendo la vida, nunca dejemos de tener esos vínculos positivos, de mantenernos activos físicamente y mentalmente. Una parte muy importante para protegernos es el ejercicio físico. Uh-huh. ¿Sí? La actividad física durante todas las etapas de la vida genera factores de crecimiento de las neuronas, ¿sí? Entonces eso es muy importante, hacerlo en todas las etapas de la vida.
Todo esto que estás contándonos sobre la prevención, hoy los avances de la ciencia nos permiten encontrar algún tratamiento que no hagan tan contundente o tan rápido el deterioro cuando uno padece esta enfermedad.
Sí, se vienen investigando muchas drogas, no hay una cura para la enfermedad de Alzheimer porque también en la causa es multifactorial. Pero sí hay tratamientos que uno los instala desde el inicio y pueden hacer que la progresión se enlentezca mínimamente, también impacta en los trastornos de conducta que pueda tener la persona con demencia y los mejora, uh-huh. y como que retrasa el ingreso a instituciones, a geriátricos, en esa etapa de la enfermedad. Entonces, recibir un tratamiento adecuado desde el inicio obviamente mejora la calidad de vida para el paciente y su familia, porque sabemos que es una enfermedad que impacta en todo el núcleo familiar.
Estamos conversando con la doctora Cecilia Molaro, médica neuróloga, que nos ha venido a visitar aquí al piso precisamente por el Día del Alzheimer. Y tenemos algunos mensajes para hacer consultas, los escuchamos.
Pregúntenle a la doctora cuáles son las formas de prevenir lo que dijo.
Bueno, algo había contado, lo remarcamos.
La actividad física, la alimentación, una nutrición saludable, uh-huh. evitar el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas, obviamente que puedan afectarle el funcionamiento cerebral. La estimulación cognitiva a través de nuevos aprendizajes, ajá. en todas las etapas de la vida.
La pintura, el dibujo,
sí,
la artesanía.
Todo lo que pueda hacer, un instrumento, un idioma.
Claro.
Una carrera nueva, o ajá. si querés aprender algo que no sabes hacer, algo diferente. Y si uno ya tiene muchas habilidades, poder hacer algo diferente. Siempre bien. Desafiarnos.
Bien, tenemos otro mensaje.
Las conmociones cerebrales, los golpes en la cabeza, en deporte, como en el rugby o en el boxeo, eso. ¿Favorece a la aparición de esta enfermedad?
Claro, exactamente. Se llama encefalopatía traumática crónica, que se ha demostrado que a través de microtraumatismos leves, traumatismos de cráneo, que por ahí no hay pérdida de conocimiento, como ocurre en el deporte muy frecuentemente, rugby, también se han descrito en fútbol, en hockey, en otros deportes, obviamente en el boxeo, pero van generando microhemorragias cerebrales que se pueden detectar en el momento, pero muchas veces no consultan los deportistas, ¿sí? Quieren seguir jugando. Y hoy en día se recomienda que después de un traumatismo de cráneo, el jugador tenga que salir de la cancha sí, claro. o sí, sí, y sí. obviamente esperar 2 a 3 semanas para volver a jugar.
Bien.
Porque aumenta el riesgo de tener otro golpe. Y eso es lo que le sucedió, por ejemplo, a Mohamed Ali, que tuvo demencia a los 50, 60 años, ¿sí? Pero ¿por qué? Por el acúmulo de esos microtraumatismos durante
está asociado el Parkinson también claro. a eso, ¿no es cierto? El
parkinsonismo es un conjunto de signos de rigidez, lentitud, temblores.
El ¿sí? protocolo de conmoción en rugby es exacto. estricto 15 días,
sí.
sin ningún tipo de actividad física, por mira. Más que te hayan dado...
O sea que no sabía que era, así que suspendían, sí. El parate era de 15
Pepe
días
Forla.
Total.
Pepito tuvo un golpe muy fuerte en la final contra Estudiantes el 20 de agosto. No es que no levantó una pesa, creo que lo único que hizo fue caminar de la casa del club esos 15 días.
Se indica reposo.
Total.
Que es lo que va a ayudar a la recuperación del cerebro.
Pero aparte, lo que me resulta admirable en realidad de parte de quienes hayan tomado esta decisión reglamentaria, porque no vas a hacer nada, te vas a hacer una resonancia. A los 3 días te da perfecto. El protocolo sigue diciendo que 15 días no tenés que hacer nada.
Incluso se sabe que hay lesiones microscópicas
claro.
o funcionales que a lo mejor en la imagen no aparecen, pero es recomendable el reposo, no esforzarse ni cognitivamente claro. ni físicamente, dejar pasar esos 15 días y retornar progresivamente a la actividad física.
¿Tenemos otro mensaje, Micaela?
Son 3, si querés
vamos
los pasamos a los 3 juntos y después aclaramos todo.
Perfecto.
¿Cuáles son las pautas para la detección temprana, ya sea del Alzheimer o de la demencia?
Bien, me gusta porque también diferencia demencia de Alzheimer.
Lo diferencio.
Las demencias son múltiples causas que van a afectar al cerebro, ¿sí? El Alzheimer es la causa más común a nivel mundial, lo siguen las enfermedades cerebrovasculares y otras que pueden ser los traumatismos de cráneo, HIV, SIDA, otras infecciones, la hidrocefalia del adulto. Pero la pauta sería consultar ante un cambio en el rendimiento, ¿sí? Un cambio en las actividades diarias que uno pueda sentir que hay disminución de rendimiento cognitivo, que no presto atención, que tengo olvidos, que fallo en las actividades que antes hacía, así como también cambios conductuales, que puede aparecer apatía, que es menos interés en las actividades que antes disfrutaba, uh-huh. O que, digamos, además del olvido, trastornos del lenguaje, trastornos en la organización, episodios de desorientación. Consultar al neurólogo o a la neuróloga.
Bien.
¿Sí?
¿Más hola, yo tengo microcicatrices, aparentemente por haber tenido, antes de medicarme, presión alta. ¿Eso acelera la posibilidad de que aparezca Alzheimer?
Bueno, muy buena pregunta. La hipertensión se asocia a deterioro cognitivo de por sí, La hipertensión es el factor de riesgo principal para tener un ACV, pero también para tener estos microinfartos, que es un daño de las pequeñas arterias más microscópicas cerebrales, y eso con el daño vascular acumulado a través del tiempo puede llevar a una demencia de causa vascular, sería en este caso, pero también se vio que tener esas lesiones, esos microinfartos, puede obviamente hacer manifestar una demencia degenerativa por mecanismos inflamatorios, ¿sí? Entonces, siempre es importante consultar, estimularse, seguir cuidándose de la presión durante toda la vida.
Queda uno, creo.
¿La hidrocefalia es una patología dentro del Alzheimer? Creo que es lo que tiene Carlos Bilardo, y ahí escuché varios casos como que esa parte del Alzheimer.
La hidrocefalia, como dije, es otra causa de demencia. No es tan frecuente, pero si aparece se puede llegar a manifestar con trastornos de la marcha, trastornos para caminar, incontinencia y estos trastornos cognitivos en forma muy insidiosa, también a partir de los 60 años, donde hay una dilatación de los ventrículos, que son una zona del cerebro que contiene líquido. El líquido cefalorraquídeo circula normalmente a una presión estable y empieza a haber como cambios en esa presión y en esa circulación del líquido que hace que los ventrículos se ensanchen de adentro hacia afuera, compriman el cerebro y empiezan a generar todos estos síntomas.
Cecilia, sí, tenemos una más adelante.
Gracias, doctora, pero ¿qué diferencia hay entre el Parkinson y el Alzheimer?
Bueno, tanto Parkinson como Alzheimer son dos,
pero me encanta. Catálogo
de preguntas. Buenísimo. Son dos enfermedades neurodegenerativas, las dos, las más frecuentes dentro de todas las causas de enfermedades degenerativas, serían las dos más frecuentes. En la enfermedad de Alzheimer los síntomas son cognitivos al inicio, y en la enfermedad de Parkinson los síntomas son motores cuando se empieza a diagnosticar la enfermedad, ¿sí? Motores me refiero a en los movimientos, temblores, rigidez, lentitud para los movimientos, ¿sí? En las dos enfermedades degenerativas se depositan proteínas anormales. En el amiloide, la proteína, en el Alzheimer, la proteína amiloide, perdón, y en el Parkinson, la proteína alfa-sinucleína, ¿sí? Esas proteínas que son normales de nuestro cuerpo, pero se empiezan a depositar porque se va transformando su estructura, se depositan en la neurona y generan muerte neuronal. Sí, entonces generan los síntomas, depende dónde están ubicadas esas proteínas.
Tenemos otro mensaje.
Hola, ¿cómo afecta el consumo crónico de cannabis?
Bueno, bien variado.
Esta no estaba en el catálogo de ningún.
No, está bien. No,
y hay tres sobre este tema.
El consumo crónico de cannabis se asocia a trastornos en la memoria también.
Claro.
Y a trastornos conductuales como la pérdida de la iniciativa. Sí, esos son los síntomas más frecuentemente que se fueron confirmando a través del consumo crónico. Obviamente depende la cantidad.
No estamos hablando de consumo
años,
medicinal, estamos hablando de fumarlo.
La predisposición de la persona, las otras comorbilidades que tenga. Sí. Pero bueno, puede generar trastornos cognitivos a través del tiempo.
Bien, seguimos.
Hay que tener en cuenta también las apneas de sueño cuando tienen ronquidos con apneas, que también provocan deterioro cognitivo progresivo.
Es recomendable la terapia psicológica no solo en el paciente, sino para el sistema familiar, para encontrar modos de funcionamiento, para llevar adelante, digamos, lo que tienen que atravesar.
Bueno, dos temas ahí, buenísimo. El tema de las apneas y la asistencia psicológica familiar.
Los ronquidos pueden ser manifestación del síndrome de apneas del sueño, que es un trastorno justamente del sueño y de la oxigenación sanguínea que ocurre en estos episodios de apnea. Se corta la respiración después de un ronquido prolongado, se corta la respiración, baja la oxigenación en sangre, y obviamente eso es un factor de riesgo para daño vascular cerebral. Sí, es importante consultar, tratarlo, y se nota mucho cuando la persona no se trata las apneas, vive como muy lenta, con un estado de somnolencia diurna excesiva, o sea que tiene mucho sueño durante el día, con alto riesgo de accidentes, y cuando hace el tratamiento mejora su estado de alerta y mejora los trastornos cognitivos. Pues es importante consultar.
Ronco
como un búfalo recién tiroteado.
Hay muchos mensajes felicitando a la doctora por su claridad.
Excelente.
Mucha gente que tiene familiares que han fallecido por esto, por ejemplo, acá nos dicen: mi mamá murió por esta enfermedad, mi papá por demencia,
vale la pena esta noticia. Cuando puedan, háganla volver, porque hay que concientizar mucho sobre este tema.
Bueno, ya te comprometemos. Gracias. Cecilia, sí, para que vuelvas.
Buenísimo.
Recién levantaste la mano, querías
agregar
algo.
Decir en cuanto al mensaje anterior, si sirve el apoyo psicológico. Sí. Bueno, yo participo de la ONG ALMA, Asociación
de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Te iba a preguntar justamente por ALMA ahora, la próxima pregunta era esa.
Es una organización donde todos somos voluntarios y trabajamos para la difusión de la enfermedad, para hacer campañas de concientización a la sociedad, uh-huh. y también se brinda grupos de apoyo a familiares de personas con demencia. En el grupo de apoyo, que están coordinados por psicólogas, justamente se comparten estas experiencias, se brindan herramientas para poder afrontar todo lo que es el transcurso desde el diagnóstico, acompañando quizás 10, 20 años de vida con demencia a nuestro familiar, y obviamente poder atravesarlo de la mejor manera. No es fácil, es una enfermedad que afecta a toda la familia, que eso también hablábamos. Y bueno, y también que los cuidadores que estén a cargo de personas con demencia estén informados y sepan qué estrategias usar para tratar a esa persona con demencia.
Doctora Molaro, Cecilia, muchas gracias por la